14:58. Estamos en comunicación con el doctor Rubén Rafael. Muy buenos días, Doc. ¿Cómo te va?
Buen día. ¿Cómo estás, Luis?
Tanto tiempo.
Un saludo para vos y para la audiencia.
Tanto tiempo.
Bien, hace un tiempo que no hablamos, es verdad.
Pero bueno, ¿pudiste solucionar lo tuyo? ¿Estás bien?
En eso estamos, sí. Cuestiones familiares que también tienen algo que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Hay también algún familiar que tuvo que pasar desgraciadamente por esta situación, así que, bueno, adelante con eso.
¿Estás superado ya?
Está superado porque también a veces no se pueden recuperar las personas, así que...
No, bueno, no hables de lo que no quieras, pero me refiero, todo este tiempo que estuvimos sin hablar fue porque tuviste que atender un tema de familia.
Un tema de familia, que lamentablemente terminó en un fallecimiento.
Bueno, desde ya...
Donde el COVID también tiene que ver, ¿no? Porque, concretamente, una persona que tenía una secuela de una ACV y que durante un año y medio prácticamente no pudo seguir adelante con su rehabilitación y su apoyo afectivo. Entonces, eso lleva a la depresión y muchas veces termina fatalmente,
¿no? Bueno,
o sea,
desde ya...
El COVID no solamente ha traído problemas a las personas directamente que se han contagiado, sino también a otras personas que les cambió la posibilidad de una vida digna en un momento de la vida a veces avanzado, la posibilidad del contacto con la familia, y eso lo generó depresiones importantes que terminaron en muy mala condición.
Te tocó vivir...
Todo este tema a veces toca por diferentes lugares.
Claro, te tocó vivir en carne propia, de cerca, una de las aristas que tiene, la pandemia.
Tal cual.
Un poco para entrar en tema, ¿no? ¿Cómo viviste o cómo fue que te enteraste de lo que nos pasó en el hospital y qué impacto te provocó a vos, que sos un tipo que trabajaste en la salud durante toda tu vida?
Y en general, creo que como a todos los que nos consideramos hospitalarios, me generó un impacto muy grande, muy fuerte, con muchísimo dolor, porque en realidad uno al hospital lo quiere de verdad. Y ver la situación que se provocó, a todos nos dolió muchísimo, y sabiendo también que podría haber sido mucho peor, ¿no? Y ahora también me resulta muy doloroso que tengamos que haber pasado por esto para poder entender que el hospital regional es un hospital que desde hace mucho tiempo merece ser visto y ser tratado de otra manera, porque desde el punto de vista de la estructura es un hospital que se hizo hace más de 30 años, o sea, casi entre Pito y Gallareta, 35, 40 años que está construido. Es una estructura liviana que está vencida, porque las estructuras livianas también tienen un tiempo en el cual son eficaces, y después es como que hay que trabajar y hay que renovar las estructuras. Es un hospital que se hizo cuando en Ushuaia vivían entre 20 y 25 mil personas. La población se multiplicó por mucho. El hospital no creció en la misma condición, en la misma proporción. Tampoco se hizo otro hospital, que probablemente esa hubiera sido la estrategia más razonable. No hacer una ampliación de este hospital, sino probablemente hacer otro hospital del otro lado de la ciudad para descentralizar, para permitir aliviar y descongestionar. Nosotros tenemos una pirámide poblacional donde hay muchos jóvenes y muchos niños, por lo cual la estrategia, para mí, adecuada hubiera sido hacer un hospital materno-infanto-juvenil, dándole un alivio a este hospital, quitándole también la parte de enfermos crónicos, que el hospital es un hospital de agudos, por lo cual no debería tener enfermos con patologías crónicas.
Bájalo a los oyentes, ¿qué son agudos y qué son crónicos?
Agudo es una patología que comienza y termina en un periodo determinado de tiempo. Y crónico es un paciente que queda con una determinada secuela o tiene una enfermedad que no tiene tiempo de recuperación. Ese tipo de patologías no tendrían que estar incluidas dentro de la internación de un hospital de agudos. Por lo cual, por ejemplo, en psiquiatría es probable que pudiera tener algún tipo de necesidad de agudos, pero también hay pacientes que quedan internados en forma crónica y que eso no es lo deseable para un hospital de agudos. Eso se debe descentralizar de un hospital de agudos para darle al hospital de agudos la posibilidad de poder dar una asistencia correcta a quien verdaderamente va en búsqueda de una solución de un problema hospitalario inmediato.
Son internaciones no compatibles.
De agudos. Digamos que cuando la ciudad es una ciudad pequeña, y bueno, no hay más remedio que bueno que valerse de la estructura que se tenga. Pero ya Ushuaia no tiene ni 20 ni 25 mil habitantes. Con lo cual, hoy, en función de la infraestructura, debería estar planteado desde otro lugar. No solamente crecer en aparatología o en medios de diagnóstico o de tratamiento, sino también, digamos, tener los espacios que merece ese crecimiento. Y eso no se ha dado. Y la verdad que es triste tener que reconocerlo cuando suceden cosas como estas. Eso se tendría que ver de antemano. Ahora, tenemos ahí una ampliación empezada que la verdad que yo no tengo idea por qué está parada, pero ahí está. Para mí no era la mejor estrategia ampliar el hospital, pero bueno, ya que esa fue la decisión política, debería haberse continuado. Y digamos, si uno ve un claroscuro muy grande en ver cómo otras estructuras sí se pudieron terminar y la obra de ampliación del hospital no.
Te digo lo que me contestó la ministra Castillo, me habló de problema de suelo, por eso antes de hablar con vos, hablando con un oyente, contestando un mensaje, hacía hincapié a eso, ¿no? Si es un problema de suelo, uno desde afuera, sin ser profesional, entiende que esto debería haber sido contemplado antes de iniciar la obra.
¿No? Yo creo que hicieron un montón de estructuras ahí, y si hay un problema de suelo se tendría que haber estudiado de antemano, antes de poner el primer ladrillo en una ampliación.
Claro, pero igual...
Por eso creo que hay una cuestión profesional que sin duda se deben hacer los estudios previos, ¿no? Antes de empezar una obra.
¿Cómo
no
cuando vas?
Tener en cuenta de que la obra se va a sentar sobre algo que está mal una vez que se empieza, ¿no?
Cuando haces tu casa, pero te quiero llevar, yo te había dicho que la íbamos a hacer cortita porque tenía la ministra, pero me acaba de decir que está con el juez de familia, así que no tiene para ratos, la entrevista la vamos a hacer mañana. Por eso me atrevo a preguntarte por algo que está ocurriendo con la ley de salud mental. Fíjate vos lo que pasó con Chano en Buenos Aires, que tiene que ver con esto, ¿no? De tener una ley que aparentemente, por lo que vemos, no está debidamente reglamentada, o mejor dicho, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta problemática con pacientes de salud mental?
Mira, yo no conozco acabadamente y a fondo la ley de salud mental, porque es una ley relativamente nueva, pero sí puedo opinar con respecto a lo que en este momento se pone en primer plano en función de lo que sucedió con este artista que terminó baleado. El enfermo psiquiátrico o que está afectada su salud mental por diferentes cuestiones, como por ejemplo el tema de las adicciones, está descontemplado por la sociedad. Los que son enfermos psiquiátricos y tienen una familia que por ahí puede contenerlos durante un tiempo y demás, muchas veces terminan internados no en las mejores condiciones ni en instituciones que estén debidamente preparadas como para darles la asistencia correcta. Muchas veces terminan abandonados, terminan solos, porque hay una incomprensión con respecto a lo que significa la enfermedad psiquiátrica. y muchos otros terminan en situación de calle. Quizás no acá en Ushuaia, no pase acá, pero uno va a cualquier ciudad importante, digamos, de nuestro país y ve mucha gente en situación de calle, que no toda es una cuestión, no todas las personas que están en situación de calle son por una cuestión solo de falta de dinero o falta de recursos, sino muchos de ellos están en situación de calle porque son enfermos psiquiátricos, que no están debidamente ni sostenidos, ni asistidos, ni tomados en cuenta, y están en el peor estado de vulnerabilidad. Yo creo que si esto permite que la sociedad abra un poco los ojos para empezar a contemplar que esto necesita otro marco de contención y que son, digamos, nuestros compatriotas que están en esta condición y que es una cuestión de enfermedad, debería tener otro tipo de tratamiento.
Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de salud mental, sin tener en cuenta quizás, y vos corregime por favor, que sos quien entiende, yo tuve oportunidad de visitar el Borda,
sí,
y el Moyano,
sí, sí,
y realmente me dio como escalofríos cuando, acompañado por una persona, iba a entrevistar a alguien, y acompañado, me advierte, me dice: cuidado que ahora vamos a atravesar un pasillo donde los pacientes no tienen que ser perturbados. O sea, que vos tenés que caminar, nosotros vamos a atravesar este pasillo. Y por un momento, vos sabés que me rodearon como con desesperación, pidiéndome un cigarrillo.
Claro.
Y claro, bueno, vos, yo como visita, digo: wow, ¿qué hago acá? ¿Dónde me metí? Qué difícil que debe ser tratar con esa gente, estar en ese ambiente, y cuántas cosas ocurrieron en distintos ambientes, hablo de psiquiátricos, involucrando pacientes, ¿no? Recuerdo, bueno, el caso de la doctora Jubileo.
La nueva ley, una de las cosas que planteaba es la desmanicomialización, ¿no? O sea, esos grandes hospitales psiquiátricos son de alguna forma, creo que el rezago de otra época, en donde también había una incomprensión muy importante con respecto a la enfermedad psiquiátrica, una dificultad muy grande. O sea, el hombre, el ser humano, a algo que no comprende, en general le teme. Porque no lo comprende, en general uno le teme a lo que no comprende o a lo que no entiende. Y bueno, el tema de los enfermos psiquiátricos pasa mucho por ahí, y eso genera muchas veces el abandono de la propia familia, de la persona, porque no comprende qué es lo que pasa, ya no reconoce al otro, en el otro, a la persona que era, y generalmente termina en abandono. Y en realidad alguien debe hacerse cargo de esa situación. Si no hay un acompañamiento de la familia para que no termine en esa situación de abandono, debe haber en todo caso un estado presente que no los deje, digamos, abandonados a su suerte. O en una institución o en la calle, no sé dónde, pero porque terminan abandonados irremediablemente. Entonces, se pone por ahí en primer plano cuando le pasa a una persona famosa. Eso está pasando todo el tiempo con personas que no son conocidas. Eso es lo que me parece que hoy se podría tratar de empezar a interpretar y entender cómo buscarle una respuesta a esa cuestión. Con las adicciones aumentó mucho el tema de las afecciones de salud mental en función, digamos, de todo lo que implica el deterioro que van generando las personas.
Ahora, disculpame que te interrumpa, y es un poco para buscar profundizar en algo que mucha gente en la sociedad desconoce. Yo te pregunté, ¿no me escuchaste? Lo que marcó la desaparición o el caso o la causa de la doctora Jubileo. Pero también hubo otros temas que estaban vinculados a que en estos lugares de internación se podía dar el caso de gente adinerada que era declarada insana precisamente para heredarlos. ¿Hay mito o hay realidad en esto?
Y hay mito y hay realidad, las dos cosas. La verdad que en ese caso hay muchas zonas grises en todo esto. Por esta misma cuestión de que, digamos, si uno se rompe un pie, se rompe un hueso de un pie, uno saca una radiografía y ve que está el hueso roto. Y nadie duda de que es un hueso roto. Mientras que cuando se está hablando de una enfermedad de salud mental, hay muchas cuestiones que pasan no solo por lo objetivo, sino por lo subjetivo. Es lo que se siente con respecto a lo que se ve o a la interpretación que se le da a lo que está pasando. Entonces eso ya es más subjetivo y es más difícil de comprobar. Y ahí es donde aparecen muchos de estos problemas complejos.
De gente que puede haber sido declarada insana no estándolo.
Es muy difícil la declaración también de insanía porque tiene que pasar por cierta cantidad de peritajes y cierto tipo, digamos, de trámites legales como para poder darse esa situación. Pero la verdad que todo puede pasar, ¿no?
Claro, no, yo te digo, como la experiencia de haber ido al Borda, me encontraba con un montón de gente que en los pasillos te agarran de la ropa y te dicen que están ahí, pero no tienen que estar ahí. Y vos te quedás como diciendo, wow, ¿dónde me metí? Yo acá vine a entrevistar a un psiquiatra. ¿En dónde me metí?
Hay una cuestión, o sea, yo no soy especialista en salud mental, no soy psiquiatra. Pero sí lo que te puedo decir es que un paciente se lo considera un psicótico cuando no tiene noción de su enfermedad. O sea, la alteración de su salud mental no le permite entender que verdaderamente está enfermo. O sea, lo primero que piensa es que los demás lo están tomando como un enfermo y él no considera que esté enfermo. O sea, eso es así, y eso da como consecuencia, obviamente, la negación de su situación de salud.
Ahora, permitime señalar algo. Vos como médico, como responsable, vos sos médico laboral, además sos otorrinolaringólogo, pero vos me decís, yo, en salud mental puedo ver, pero puedo hablar hasta ahí porque hay cosas que desconoces de la especialidad.
Sí.
Te interpreto. Ahí es donde, desde mi punto de vista, digo, ¿cómo en una sala de agudos tenemos pacientes que quieren llamarlo, no sé, mentales, ¿no? Pero son personas que tienen distintos tipos de alteraciones y uno se pregunta, desde afuera, te lo pregunto, ¿no tiene que haber enfermeros, médicos, que a la vez estén capacitados para tratar con este tipo de patologías?
Eso es absolutamente tal cual como vos lo decís. Tiene que haber un equipo que esté perfectamente preparado como para el manejo de este tipo especial de pacientes. Porque no son pacientes iguales ni parecidos a los que tienen otras especialidades. Con lo cual hay que estar muy preparado para esa situación, muy preparado, sí.
Y ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo hacemos para tener a estos pacientes en qué lugar? Porque si los tengo en un lugar aparte de salud mental, se puede interpretar que los estoy discriminando, pero en realidad lo que estoy haciendo es protegiéndolos.
Sin duda, lo pienso igual que vos.
Y en ese lugar
hay que darles la mejor de las asistencias en un lugar que esté preparado para eso y que no sea ni un riesgo para ellos ni para los demás.
Con gente preparada.
Evidentemente eso no se dio en esta condición, en esta situación nuestra con el hospital.
No se da en la situación nuestra.
Eso. O sea, no era ni el lugar adecuado probablemente, ni la condición. Porque evidentemente que una persona con una enfermedad psiquiátrica tenga la oportunidad de poder disponer de elementos como para poder hacer fuego, evidentemente hay algo que no funcionó. No funcionó por la facilidad con la que tuvo el elemento, ni en el control para que no tuviera la acción que terminó en el incendio del hospital.
Ahora vos fíjate, yendo un poco a la situación del cantante de Chano, ¿no? Ahí tenemos otra arista, una madre que dice 20 años pidiéndole a la justicia, 20 años pidiendo asistencia para un enfermo del consumo de drogas.
Sí. Sí, bueno, son esos vacíos que se están generando y que del cual nadie se hace cargo, porque el tema de las adicciones muchas veces está mal interpretado. Inicialmente una persona que está con un tema de adicción es una persona que debe ser considerada un enfermo y debe ser tratado como tal. No se lo tiene que tratar como un vicioso o como un perdido, sino como un enfermo, y ir poniendo las pautas que sirvan como para rehabilitar a esa persona de su adicción con el tratamiento correcto y con el seguimiento que corresponde, y no solo tomarlo como un marginado social que es lo único que hace consumir. Entonces es como que queda al margen de la cosa y librado a su suerte, porque eso después termina gravitando y termina dando como consecuencia cosas como esta. Claro que es difícil la rehabilitación de una persona con una adicción, y mucho más si quizás no colabore, pero bueno, por ahí hay etapas que hay que ir cumpliendo. Esta persona seguramente tuvo varias internaciones, yo leí en los diarios que tuvo muchas internaciones previas para intentar sacarlo de las adicciones y que no fue posible.
Bueno,
una situación como esta.
Hay reportajes y hoy las letras de las canciones de él es como que nos muestran una relación directa con una persona que pide ayuda a través de las letras de sus propias canciones.
En general, la mayoría de las personas que están en esta situación piden ayuda todo el tiempo, pero tampoco tienen a veces ni el acompañamiento ni inclusive la fortaleza personal como para poder ir cambiando esa realidad en otra. Y otras sí lo logran, pero hay que tomar esto, digamos, de una forma muy seria, y no solamente para las personas que tienen recursos materiales para poder llevar adelante tratamientos, sino para todas las personas. Insisto con lo que te digo, que creo que una proporción no menor de la gente que está en situación de calle son personas que están con problemas de salud mental.
No, y muchas veces nosotros pasamos al lado de ellas y miramos para otro lado. Socialmente, no es algo que a nosotros nos afecte que una persona esté viviendo en situación de calle, cuando no nos preguntamos qué es lo que lo impulsa a esa persona a estar en ese lugar.
Sí.
Más que complejo el tema. Doc, te saco de esto, porque imagino de que esto es para debate entre la ciencia y la política, para modificar una ley que está a la luz de lo que estamos hablando, que necesita ser modificada o al menos reglamentada en estos aspectos para que no sigan ocurriendo estos hechos.
Sí, yo creo que lo que tendría que servir es como un revulsivo para que la sociedad empiece a tomar estas cosas de otra forma. Para eso tendría que servir, y quizás para poder implementar, capaz que no hay que cambiar demasiado la legislación vigente, pero sí quizás hay que tener la posibilidad de poner en vigencia cosas que por ahí capaz que el marco legal lo permite.
Y reglamentar para que esos grises dejen de serlo.
Dejen de serlo.
Ahora,
o por lo menos lo máximo posible.
Te llevo un tema donde vos la tenés, o sea, tenés una posición muy clara, y siempre hablábamos del tema de la vacunación.
Sí.
Y hoy se ha generado lo que tenemos, ¿no? No sé si movimiento antivacuna, realidades vistas con una mirada diferente. ¿Cómo estás viviendo?
Bueno, yo en esto quisiera decirte algo.
Sí.
Entre 10 y 15 días, entre los 10 y 15 días próximos, se va a terminar de vacunar a todas las personas que se anotaron en los listados para vacunarse. Probablemente 15, 20 días terminemos a todas las personas que voluntariamente se anotaron. Y nos va a quedar por vacunar una porción de la población que no se anotó para eso. O sea, que no optó por eso. Algunos serán personas que se colgaron y que quizás se los pueda estimular como para que se anoten para la vacunación. Otros quizás no estén incluidos porque no han considerado claramente por qué es que no se quieren vacunar, y quizás se pueda trabajar con ellos para que entienda la necesidad de la vacunación. Y vamos a encontrar los otros que están en contra de la vacunación y que tampoco quieren vacunarse. Entonces me parece que pasamos a una etapa en la cual el Estado va a tener que cambiar, va a cambiar estrategia seguramente, para tratar de llegarle a hoy a estas otras personas. Siempre basado en el hecho de que la estrategia de la vacunación no es solamente una estrategia individual. O sea, en forma individual uno se vacuna para tener, digamos, una forma de protegerse de una enfermedad determinada en forma individual, como para no contagiarse, o en el caso de que se contagie tenga, digamos, una presentación más moderada de la enfermedad. Eso es en forma individual. Pero la estrategia de la vacunación también es colectiva. Y en forma colectiva, digamos, lo importante de la vacunación está directamente relacionado en que lo que se está evitando con la vacunación de más del 70% es la circulación viral. Al evitar la circulación viral, lo que se busca fundamentalmente es que el virus no tenga posibilidad de difundirse a otras personas y por el otro lado tenga menos capacidad de posibilidad de mutaciones, porque las mutaciones van dando cepas nuevas que en algún momento pueden llegar a ser resistentes a las vacunas existentes, con lo cual en ese caso de aparición de ese tipo de cepas resistentes a la vacuna deberíamos comenzar nuevamente otra vez con una vacuna diferente que pueda, digamos, incluir estas nuevas cepas. Con lo cual, hay una responsabilidad no solamente individual, sino del conjunto, una responsabilidad social de vacunarse. Con lo cual, el Estado tiene que inducir a que la gente se vacune. Y si la gente no opta por la vacunación, tiene que empezar a poner limitaciones y restricciones a las personas que no se vacunen. Eso ya lo están haciendo muchos países en el mundo. Como por ejemplo, quien no se vacuna, bueno, no puede entrar a los edificios públicos. Quien no se vacuna no puede ir a los lugares públicos de esparcimiento. Quien no se vacuna quizás no tenga posibilidades, digamos, de subir a un avión. Y quien no se vacuna no debería ir a la escuela. Bueno, en esa condición el Estado también tiene herramientas como para buscar de que la gente deba optar por la vacuna. Porque en el fondo, yo soy un defensor acérrimo de las libertades individuales, pero las libertades individuales siempre están por debajo de las responsabilidades del conjunto. O digamos, cuando una acción individual afecta a otras personas, deja de ser un derecho para transformarse en una obligación. Así que me parece que hay que empezar a comprender esta situación y al margen de, digamos, de las opiniones personales, esto deja de ser una opinión personal para ser una cuestión de bien común.
Bueno, claro, vos es que estaba viendo los videos en Francia y Macron tiró una frase lapidaria: el que no se vacuna, que se quede en su casa.
Claro, bueno, el Estado no va a ir con la policía a buscarlo para sacarlo de la casa para darle una vacuna. Pero si la persona, por una cuestión individual, no quiere optar por algo que puede llegar a ser perjudicial para otros, bueno, tendría que quedarse en el ámbito privado, no en los lugares públicos.
No, está bien. O sea, vos me decís poner limitaciones. Una limitación podría ser no ir a votar, no dejarte votar.
La verdad que el Estado tiene muchísimas herramientas para utilizar. La verdad, muchas, ¿no? El transporte público, los lugares de esparcimiento, las escuelas, los edificios públicos, renovar el carnet de conducir. Tiene, la verdad que herramientas como para poder inducir a que las personas tengan que estar vacunadas para poder hacer lo que habitualmente hacemos todos, son un montón. Entonces, cada Estado elegirá cuál es la herramienta que le pueda ser más útil. Lo que sí, esto no pasa, y esto es lo que quería decir, no pasa por tratar de salir como una persona, como un Estado simpático. No se puede muchas veces quedar bien con todo el mundo. Hay momentos en los cuales el Estado también tiene que ejercer su derecho a tratar de inducir a que algo que es importante para el conjunto se cumpla de tal manera, ¿no?
Fíjate que en Estados Unidos hoy a la mañana comentaban que hay un estado que que está pagando $100 para que los jóvenes se vacunen.
Bueno, ellos tomaron esa estrategia, sí, yo la escuché también, me llamó la atención.
O sea, buscan de que la
le
gente
pagan,
se vacune.
Le pagan, bueno, y le pagan. Bueno, ellos pueden pensar, como país capitalista que son, que esa es una buena forma de inducir, y quizás para su sociedad les sea útil. Quizás para otras sociedades la cuestión no pase por el dinero y pase por otro lado. Pero pero lo que sí tiene que hacer, sin ningún lugar a duda, es buscar la cantidad de vacunación que sirva como para evitar la circulación viral. Y todavía no estamos en ese porcentaje, con lo cual hay que ir a buscar a los que no se vacunaron. Hay vacuna disponible, con lo cual hay que ir a buscar a los que no se vacunaron.
Vos sabés que yo muchas veces remarco, vos me podés decir si es un error mío o no, lo acepto, pero hay millones de personas que están esperando la segunda dosis de la Sputnik, y hay incertidumbre, no me importa quién la genere, incertidumbre de la persona que espera la vacuna. Esa persona quiso vacunarse, aceptó la vacuna, fue contento a recibir la primera dosis, y cuando se encuentra de que no le llega la segunda, y que esa segunda dosis que tenía que aplicarse, suponte, a los 20 días, se va a aplicar dentro de los 3 meses, o 4, o le dicen que ahora no tiene vencimiento. Esa gente entró en un estado, ¿para qué te lo voy a describir? Vos lo conocés. Está en un estado de decir, bueno, ¿qué pasa? Tiene miedo.
Bueno, lo que pasa es que el requerimiento de vacuna que hubo a nivel mundial fue enorme y sigue siendo muy importante todavía. Creo que nuestro país, que es un país que no tuvo, digamos, la preparación suficiente para generar su propia vacuna, se tuvo que avenir a poder lograr vacunar con todas las vacunas que pudo conseguir por todos lados, ¿no? En Latinoamérica es uno de los países que más alto nivel de vacunación tiene, porque la verdad que no le hizo asco a comprar la vacuna que fuera necesaria. Entonces, esa situación, sin lugar a dudas, debe ser también reconocida. La segunda dosis de Sputnik, a muchas personas que tomaron la primera dosis, se atrasó, sin lugar a dudas. Creo que están en vías de resolverlo. Creo que llegó la cantidad de vacuna como para terminar de fraccionarla suficiente como para poder darle respuesta a todas las personas que quedaron con una sola dosis. Pero lamentablemente, si nosotros como país no tuvimos una inversión sostenida en ciencia y tecnología que diera como consecuencia que estuviéramos suficientemente preparados para generar nuestra propia vacuna, nos tuvimos que poder acomodar a la vacuna que se pudo conseguir en el mercado. Yo veo que no hubo ninguna ideología, como en algunos casos se plantea, específica para que unas vacunas fueran por encima de otras. Me parece que fue lo que se consiguió. Se salió al mercado a buscar, y lo que se consiguió se trajo. Y en algunos casos pasó como esto, ¿no? Que se atrasó la llegada de una segunda dosis. Yo entiendo que a las personas que le aplicaron la primera y todavía no le aplicaron la segunda estén inquietas, y con verdad, y con razón. Pero bueno, hay que comprender el contexto en el cual esto sucedió, ¿no? Y probablemente aparezcan en no mucho tiempo.
No, yo te escucho, pero por eso digo, estamos realmente, o sea, la gente está realmente vacunada con esa primera dosis, está protegida con esa primera dosis.
Tiene un alto nivel de inmunidad.
Ahora sí, si
mucho
esa persona...
más en aquellas personas que quizás por ahí tuvieron una forma de presentación de la enfermedad leve, más la aplicación de la primera dosis, tiene una inmunidad muy alta.
Ahora, ¿por qué
la segunda? De todos modos, está bueno que se aplique la segunda.
¿Por qué esa persona que ya vamos a considerar que está vacunada tiene miedo que quien no esté vacunado la contagie?
Sí.
¿Por qué tiene temor?
Pues
¿por qué no aceptar?
En realidad, hasta los que tenemos las dos dosis tenemos la posibilidad de poder contraer la enfermedad. En una forma probablemente más leve, no tan agresiva, pero la vacuna no impide absolutamente la posibilidad de contagiarse. Así que no es un temor infundado, también tiene razón de ser así. Por eso, a pesar de que hay una gran franja de la población que está vacunada, hay que seguir adelante con el distanciamiento social, la utilización del tapaboca, el lavado de manos, y seguimos insistiendo sobre lo mismo.
Pero vos fíjate
no
que
se puede dejar eso.
Fíjate que desde el gobierno nacional, está bien que estamos viviendo un proceso preelectoral, pero fíjate que hay anuncios como que hasta incluso ya hay recitales y están vendiendo entradas para recitales, dicen no, en octubre se abre, ya en octubre vamos a estar todos vacunados, es como que ya para octubre vamos a tener dominada la pandemia.
Es una proyección que se hace en función de diferentes indicadores. O sea, los indicadores que están planteando que hay una posibilidad de apertura de la economía en general se dan en función de la cantidad de vacunados que está teniendo el país y en función también, digamos, de la disminución de la cantidad de casos. Todo eso se puede alterar el día de mañana con la aparición de una cepa que sea más agresiva y empiece a aumentar la cantidad de casos y tendrá que empezar a cerrar de vuelta. Ahora, la búsqueda de la apertura de la economía no tiene estrictamente que ver con lo sanitario, pero sí tiene que ver con lo económico. Evidentemente, el tiempo transcurrido desde que empezó la pandemia y ahora ha afectado fuertemente muchos de los sectores económicos del país. Eso tiene que, de alguna forma, tener que ser contemplado también. Me parece que todo eso va por esa vía, no por otra.
O sea,
con la apertura del turismo y de una serie de cuestiones que uno, si lo hubiera estrictamente de lo sanitario, quizás tendría mucho más cuidado, mucho más resguardo, pero esto no solamente, como decíamos, tiene una sola arista, sino que tiene varias. Y una es la económica, ¿no?
No, yo no tengo ninguna duda de eso. Pues es que yo tengo inquietudes, ¿sabes? Que entrevisto a otros médicos que no sé si son antivacunas, si es un término correcto, vos me lo vas a decir ahora. ¿Qué pasa con aquellos científicos que se recibieron en la misma universidad, pero piensan diferente con respecto a esto que reconocidamente vos lo presentás como vacuna? El mundo lo presenta como vacuna, pero mucha gente de la ciencia dice que no se han hecho todos los estudios correspondientes para determinar las consecuencias que esto puede generar. Y entonces, por ende, niegan esta solución como una vacuna. Porque es parte de la ciencia la que lo está negando.
Bueno, tenemos que partir sobre cuestiones comprobables. Una de las cosas comprobadas es que, sin duda, las vacunas que se están utilizando hoy hubo que apurarlas. O sea que los pasos que se fueron dando en forma, digamos, apresurada. ¿Por qué? Porque la enfermedad en sí estaba dando como consecuencia una morbi mortalidad muy alta y una afectación en general de todas las cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas. No solamente la cuestión de la salud y enfermedad, sino también la economía, las cuestiones sociales, el aislamiento de las personas. O sea, todo eso dio como consecuencia que se apuraran los pasos. Eso da como consecuencia que también haya un nivel, digamos, por decirlo de alguna forma, de algún riesgo de algunas cosas que no están del todo contempladas. Pero en cuestión de costo-beneficio, la vacuna es la estrategia adecuada y correcta. Y está comprobada en función del resultado que está dando sobre la sociedad en general, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Entonces, puede haber algunas cuestiones que son cuestionables en todo esto, pero nada invalida de que es la estrategia correcta. Entonces, la vacunación es la estrategia por la cual se puede resolver esta situación de enfermedad, esta situación social generada a partir de la enfermedad. Entonces, yo escucho y reconozco las opiniones que se pueden llegar a dar por ese lado. Lo que sí no justifico de que eso dé como consecuencia que se plantee que no hay que vacunarse.
Claro, pero al negar la vacuna, lo que esta gente está negando, se basan, ellos lo fundamentan científicamente, y vos sabés que así lo hacen, ¿no? Cuando te plantean y te dicen, esta persona murió de COVID o murió de otra patología. Y te discuten de que hay muchas personas que fueron dadas por muertas por COVID cuando en realidad no transitaron esa enfermedad o la transitaron y no fueron medicados adecuadamente. ¿Me explico, no?
Yo lo que interpreto es esto. Mucha gente que en el certificado de función puede haber terminado con la causa de muerte como por COVID, puede haber sido, digamos, no solamente esa la causa, sino las patologías preexistentes que tenían. Eso sí puede haber pasado. O sea, una persona que, vamos por un ejemplo, estaba cursando una neoplasia, un cáncer, en un estadio, digamos, avanzado, que se contagia con COVID, en el certificado de defunción quizás diga solo COVID, y la verdad que es concausal, ¿no? O sea, las causas probablemente no solamente es el COVID, sino también su patología previa preexistente. Eso es posible. Pero que no hayan sido adecuadamente medicados o no hayan sido adecuadamente tratados, yo en eso no estoy de acuerdo.
O sea, que sí, me pasó.
A veces se puede atribuir la muerte a COVID cuando por ahí no solamente está la causa.
Me pasó, y por eso te lo cuento, vos no estabas, por los motivos que ya conocemos, ¿no? Pero me pasó, entrevisté a una mujer en Río Grande, y mientras la estaba entrevistando llegó el marido, que fue el paciente internado por COVID en el hospital de Río Grande, y él lo contó, está la grabación, yo si querés te la puedo pasar para que tengas. Y yo digo, a ver, ¿por qué me va a mentir? El hombre dice que estaba internado, que tenía dificultades para respirar, que era COVID, así lo habían diagnosticado. Cuentan que le colocó, me contó al aire, que le colocaron una sonda en el pene para orinar, que no lo dejaban que se levante de la cama. Y yo le pregunté, le digo, pero una sonda, o sea, ¿tenés problemas renales, tenías problemas para orinar? Y me dijo que no, me juró que no. Y que, bueno, por teléfono con las hijas habló y se fue del hospital teniendo COVID, siendo paciente COVID. Y le digo, pero ¿cómo te dejaron ir del hospital? Sí, dice, me hicieron firmar que me iba por mi voluntad, que me negaba a estar internado, y me fui. Y se hizo atender por la doctora Baigorria en Río Grande, a quien después también atendí, y la doctora me dijo haberlo tratado a este paciente con ibuprofeno inhalado, antibióticos, corticoides, porque lo que tenía era una, o sea, un complicado los pulmones, ¿cómo le llaman? Neumonía bilateral.
Sí.
Y el hombre se recuperó.
Sí, la verdad que es difícil opinar sobre un caso así tan específico.
Y más cuando una médica, te dice, yo lo mediqué con esto, y bueno. Y ahí está el hombre. Y es una médica que
para
dice.
Para mí me es muy difícil poder opinar así sobre un caso tan puntual, porque la verdad es que uno no tiene los detalles. Pero
no dejan de ser testimonios, Rafa, pero yo entiendo.
La forma de evolución de la enfermedad es muy variada. O sea, hay personas que comienzan y cursan en una forma muy leve, otras personas se complican. Y necesitan de una internación y de un tratamiento. Otras personas comienzan con algún tipo, digamos, de complicaciones, pero no necesitan llegar a una internación y pueden ser tratados en forma ambulatoria. Es muy variado eso.
No, pero por eso te lo pregunto a vos, como vos sabés que yo tuve COVID, y estuve bien, no tuve mal, pero se me complicó a los 10 días. Levanté fiebre
precisamente y
volví para atrás.
El momento en el cual aparecen las complicaciones, a los 10 días aproximadamente.
Bueno, pero vos sabés que volví para atrás mal.
Es donde aparece la cosa.
Volví para atrás mal, se generó preocupación en mi casa, médico amigo, yo no sabía. Y bueno, mandó que tome esto y me mandó corticoides, antibiótico. Que no deje de tomarlo, el ibuprofeno creo que lo estaba tomando, o algo paracetamol, algo parecido, y bueno, que tome esto, ¿no? Y bueno, y acá estoy, o sea, y digo, bueno, me recuperé.
Por suerte.
Pero, por eso el planteo, que también las dudas, que muchas personas no han sido tratadas precisamente porque nos decían que no medicar era parte del tratamiento para que el virus evolucione. Y después vos viste lo que nos pasó.
La verdad que todo fue un aprendizaje.
Usar el plasma, no usar el plasma.
Fue un aprendizaje, sigue siendo un aprendizaje. Todavía hay cosas que todavía no están suficientemente bien medidas, como son las secuelas posteriores a haber padecido COVID. No están suficientemente ni bien medidas ni bien estudiadas. Eso va a venir como una etapa posterior. Y bueno, es así.
Ahora, fíjate,
pido disculpas, pero es como que tengo que terminar.
Te dejo, Rafa. Bueno, yo siempre agradezco la predisposición que tenés para hablar y para evacuar todas las dudas que tenemos.
Vení conmigo.
Gracias, gracias por habernos atendido. Pasa esto. 12:44, ya volvemos.